Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Los mercados financieros desde la perspectiva de los fondos de inversión, producto, estrategia, momento de mercado, plazos de inversión, todos los lunes en el consultorio de fondos de Capital Radio, les ayuda, les atiende José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, es la primera vez que le veo este año 2025. Feliz año, ¿qué tal está?
Feliz año, pues estupendamente. Saliendo de un catarro, pero cada vez mejor.
Nos ha caído a muchos, ¿eh?
El
catarro, la gripe, el COVID.
Sí, la lotería no, pero la pedrea del catarro, sí, efectivamente.
Bueno, yo fíjese que yo le diría que bastante lotería sería que quienes destinan parte de sus ahorros a invertir lo vayan haciendo, como diría un gallego, con sentidiño y dando y obteniendo retornos que en sus plazos de inversión puedan ser interesantes, ¿no? Porque aquí estamos en los mercados y al final de lo que se trata también es de poder establecer una estrategia en la que la lotería, bueno, pues nos dé rentabilidades interesantes.
Efectivamente, y máxime después de dos años bastante buenos en líneas generales en el comportamiento de los índices de bolsa y también el comportamiento de la renta fija, sobre todo la renta fija corporativa y el high yield, pues lo deseado es que el 2025 pues también aporte valor. Va a aportar volatilidad, ya lo estamos viendo, no cabe la menor duda de que el final del 2024 y el principio de este 2025 hay una serie de variables que inquietan y que se están dejando notar muy mucho sobre los mercados de capitales. Principalmente son las dudas en torno a la inflación norteamericana. El buen dato de empleo de la pasada semana pues aleja la posibilidad de que la Reserva Federal Norteamericana baje de forma intensa los tipos de interés. Se habla de que si bajan los tipos sería, esto en el caso de que bajen, bajaría en torno a una bajada más. No es el caso del Banco Central Europeo, donde probablemente tenga que bajar algo más los tipos de interés, con lo cual eso viene bien al dólar y no tanto al euro. Pero sí que es cierto que se está dejando notar mucho esos datos de fortaleza en el crecimiento económico norteamericano, junto con la propia agenda de Donald Trump, que es inflacionista, junto con la escalada, la subida del precio del crudo, en el precio del petróleo. Todo ello está haciendo que el 10 años norteamericano, pues lo hemos visto subir por encima del 4,5% y cada vez acercarse cada vez más al 5%, y eso se deja notar mucho sobre el mercado de deuda, con caídas los precios de los bonos y también inestabilidad en los mercados de bolsa.
Bueno, no les he dicho las maneras de ponerse en contacto con José María Luna en este consultorio. Se las recuerdo, las habituales del programa: teléfono 912833333, email oyentes@capitalradio.es. Si tenemos ya muchas consultas de correo electrónico, pueden escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, o si lo prefieren, nota de voz, audio de WhatsApp al 687050600. José María, hablando de ese bono al 5% en Estados Unidos, ¿tenemos que estar atentos o a usted le consta que se esté produciendo un trasvase de flujos de la renta variable a la renta fija por esas rentabilidades del bono americano o por lo que puede venir a posteriori, que sea, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Una subida de precios y bajadas de rentabilidades, y entonces vía precio también se pueda ganar en la renta fija americana?
A ver, a mí lo que me consta es que el mercado ahora mismo está muy pendiente de la campaña de resultados de las compañías, que se va a conocer dentro de, en breve, para tomar pulso, tomar termómetro de la salud de las compañías, para ver si se sigue apostando por aquellas empresas que lo han estado haciendo muy bien en los últimos ejercicios, fundamentalmente el sector tecnológico, o hay que incorporar nuevas empresas en la estrategia a la hora de invertir en renta variable. Es decir, esa cierta rotación que también se estaba dando también en el pasado año, en el 2024. Con lo cual, por ahí sí que se está dando un cierto movimiento en flujo de dinero hacia otras compañías, por ejemplo, el sector energético, sin ir más lejos, que hasta buena parte del pasado año no se estaba dando. Luego, en segundo lugar, en el radar es verdad que muchos inversores institucionales, sobre todo gestoras, tanto en fondos de inversión, la parte convencional como hedge funds, pero también en la parte de inversores minoristas, están fijándose reducirse mucho en la deuda pública norteamericana en tramos medios largos, puesto que la rentabilidad del bono norteamericano en estos momentos, con una rentabilidad real positiva, lo hace más atractivo si lo comparamos con otro tipo de inversiones, incluyendo incluso la propia renta variable. En ese sentido, si no está habiendo un gran trasvase de dinero hacia la deuda pública norteamericana en estos instantes, sí, al menos es la intención de muchos inversores, fundamentalmente mayoristas, inversores institucionales, pero en cierta manera también en algunos inversores minoristas. Y luego, es verdad que hay inversores que después de dos años buenos en los mercados de capitales han acumulado algo más de liquidez precisamente para reducir el riesgo global de las carteras, esperando una corrección, que yo creo que ya se está dando, que pudiera ser algo más de calado, sobre todo si el 10 años norteamericano se acercara cada vez más al 5%, y en ese sentido, bueno, pues esperar para volver de nuevo a entrar en los mercados de bolsa.
Vamos a hablar de China, en este consultorio. Seguro que sí, pero tenemos tantas consultas, José María, que vamos a dar salida a algunas de las cuestiones que le plantea a usted la audiencia. A través de oyentes@capitalradio.es, Ángel le pregunta, desde Bilbao: me gustaría preguntarle al analista por un fondo para que mi hijo, con 21 años, se inicie en la inversión y que vayan haciendo aportaciones periódicas. Bueno, entiendo que con esa juventud hay mucho margen desde un punto de vista del riesgo, pero ¿qué es lo más apropiado cuando precisamente alguien joven, con sus primeros ahorrillos, dedica un porcentaje de su ahorro a los mercados financieros?
Bueno, evidentemente ya es un premio, ¿no? El que tenga ahorros y que, sobre todo, que lo vaya a destinar a invertir en una economía financiera y la economía real a través de fondos de inversión. Con lo cual, en ese sentido, agradecerle a Ángel no solo la pregunta, sino también que regale a su hijo pues la posibilidad de poder invertir. A la hora de posicionarse, está claro que la inversión en renta variable, históricamente, aunque haya movimientos o haya momentos en los cuales haya correcciones en los distintos mercados de capitales, con una visión de largo plazo, tiene premio. Y sobre todo si la inversión que hemos seleccionado es en compañías que tengan un buen comportamiento en cuanto a la capacidad de generar tanto ingresos como beneficios por acción. Este año se espera que tanto la parte norteamericana como en otras zonas del mundo muchas empresas puedan seguir viendo crecer tanto ingresos como beneficios por acción, y en ese sentido yo creo que sería el activo a elegir con esa edad, y sobre todo, bueno, aunque sea asumiendo, insisto, la volatilidad inherente a los mercados de capitales, sobre todo a los mercados bursátiles.
Bueno, pues ahí está José María Luna con esa contestación. Vamos a irnos a Elche, porque le llama Juan al otro lado del teléfono, al 912833333. Hola, Juan, buenos días.
Buenos días, gracias por atenderme y feliz año.
Feliz año.
Le quisiera preguntar a don José María por quiero reducir un poco en renta variable e irme a renta fija. ¿Qué fondo me aconsejaría él ahora? Gracias.
Venga, estupendo. Pues de renta variable a renta fija, a ver.
Vale. Si lo que queremos es tácticamente reducir la exposición a renta variable, esperando un mejor momento para volver a entrar en bolsa y el porcentaje que se adecue al perfil de riesgo de cada uno de nosotros, ya sea en el caso de Juan, sea en el caso de Ángel, sea de tantos otros que nos estén viendo o escuchando. La alternativa, yo creo que más clara, puede ser principalmente dos ideas. Una, deuda de muy corto plazo, básicamente liquidez materializada a través de o bien fondos monetarios o fondos cuasi monetarios. En este sentido, si fuera fondos monetarios, podría ser ideas como pueden ser GESConsul corto plazo, ideas como puede ser el DWS Floating Rate Notes, que siguen funcionando muy bien, en este caso en la parte de euro, o productos cuasi monetarios tipo como puede ser el Dunas Valor Prudente o el Acacia Renta Dinámica. La otra alternativa serían fondos con una vocación de retorno absoluto. atento le diría, Juan, al final del programa, como idea capital, traigo dos. Una de ellas puede ser un producto con esa vocación de retorno absoluto que combine posiciones compradas con posiciones vendidas, puesto que es el actual escenario es muy positivo para este tipo de productos cuando el mercado, bueno, pues todavía vive esa resaca de buen comportamiento de índices en dos años, en los años pasados, y a la vez estamos viviendo esa preocupación, como decía anteriormente, esa doble preocupación, agenda económica, política de Donald Trump, pero a la vez también la preocupación de nuevo el foco puesto en los precios, sobre todo en la parte norteamericana, en este caso la inflación, y cómo se puede comportar los grandes bancos centrales y a su vez la curva de tipo de interés. Con lo cual, una u otra opción puede ser, yo creo, lo ideal a la hora de reducir la exposición a bolsa y tener productos que nos reduzcan el riesgo global de la cartera, que, como yo decía esta mañana en una red social, la esencia de las inversiones también está en la gestión del riesgo.
Bueno, es fundamental en los mercados.
Es fundamental.
El riesgo, José María. Aprovechando esa pregunta que le llegaba desde él, se le voy a trasladar otra, porque no sé si la respuesta podría ser la misma o la varía usted un poco. A través del chat, del canal de YouTube de Capital Radio, Dear Marketing, buen día. Momento de entrada en renta fija. ¿Qué opina usted del Pictet USA Government Bonds PUSD en dólar?
Momento de entrada. En la parte de la deuda corporativa europea, y la parte de la incluyo no solo investment grade, sino también high yield, suponiendo que en el caso de Europa, y ahí ya voy a empezar a entrar algo con el tema de China, la parte europea, lo que estamos viendo es el repricing en la parte de bonos, fundamentalmente por el incremento, los spreads de crédito, incremento también en los precios como consecuencia de los movimientos en la curva de tipo de interés, el repunte de los tipos. Eso ha hecho que obviamente el precio de los bonos corrija. Yo creo que es un momento interesantísimo para construir cartera en la parte de deuda privada europea, pensando que Europa hoy por hoy no tiene un problema de inflación y que en el caso de, por la propia debilidad de China, lo que estamos haciendo en Europa es importar deflación. Es decir, los problemas de crecimiento económico de China, los problemas de inflación de China, esa situación de inflación tan baja, es prácticamente una situación prácticamente de deflación, lo que hacemos nosotros los europeos es importarla, con lo cual da margen a que el Banco Central Europeo pueda seguir bajando los tipos de interés, y aunque ahora hayamos visto caídas en los precios de la deuda corporativa, creo que es un momento muy interesante para ser constructivos en la parte de deuda privada europea, principalmente, ya digo, porque no veo que Europa vaya a entrar en una recesión económica, y en cambio el proceso desinflacionista en Europa debería de ayudar a este tipo de activos. En el caso de Estados Unidos, la historia es distinta. La fortaleza norteamericana, de crecimiento económico norteamericano, juega muy a favor de la parte de la deuda privada. En el caso, quizás, donde juega menos a favor es la parte de inflación. Con lo cual, habrá que estar muy atentos a los mensajes que nos marquen, en este caso, en el seno de la Reserva Federal Norteamericana. También las cuentas públicas en Estados Unidos va a ser muy determinante de cuál es el momento de entrada en la parte de la deuda pública en Estados Unidos, y en concreto en este fondo de la gestora Pictet. Para mí, niveles en torno al 5% del 10 años norteamericano serían niveles de entrada paulatina en este tipo de productos, buscando una rentabilidad que a mí se me antoja bastante interesante cuando el tipo de interés real es positivo.
Ya que ha citado usted la palabra inflación, hoy cuando se ha levantado le ha dedicado más tiempo a pensar en la escala del precio del petróleo, máximos de 4 meses y el impacto que puede tener la inflación, o en la situación de China con su balanza comercial, su debilidad, un mercado, el chino, que usted lleva tiempo poniéndonos en foco, con las emisiones, claro, que allí se hacen.
Sin duda alguna. Me quita más sueño, o me ocupa más, mejor dicho, bien, los datos de inflación en Estados Unidos, los datos de, en este caso, del incremento en el precio del crudo ante las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia, pero también la mayor demanda y la oferta que hoy por hoy es menor para cubrir esa demanda. En ese sentido, que los datos de China, ya no solo por el posicionamiento estratégico en las carteras que en las cuales estamos invirtiendo en estos momentos, donde China, hoy por hoy, salvo inversores más agresivos, pero representa una posición muy minoritaria respecto a otras zonas del mundo, pero sobre todo porque en la columna vertebral de la inversión, los tipos de interés tienen un papel muy relevante. Y evidentemente el impacto que puede tener el incremento del precio del crudo junto con la propia fortaleza de la economía norteamericana, como veíamos en los datos de empleo de la pasada semana, no cabe la menor duda que nos hace que tengamos que estar centrándonos ahora mucho más en qué puede ocurrir en las próximas semanas, fundamentalmente en los tipos de interés y en el comportamiento del resto de los activos financieros, mucho más que lo que ocurre en el caso de China.
Vamos a las notas de voz audio de WhatsApp, donde ustedes nos transmiten sus consultas para José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, 687-0506-00. Nota de voz audio de WhatsApp, Juanda, vamos con ella.
Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa. Soy María. Mire, le quería preguntar al señor José María Luna. Yo puse un fondo, el Picter Clean Energy. En una ocasión le oí que podría ser buena opción para ello. Y bueno, veo que está bajando. Era preguntarle si cree que todavía, con esto de la llegada de Trump, puede seguir siendo buena opción o tendría que cambiarlo a otro. Y también quería preguntarle por el Man Global Investment Grade, a ver qué le parece. ¿Es una renta fija global? ¿O si cree que es mejor, aunque tengo también de deuda corporativa, si cree que es mejor también ponerlo en deuda corporativa? Muchísimas gracias. Bueno, a todos por su
interesantísimas preguntas, María. Muchísimas gracias. La parte de energía, desde mi punto de vista, sigue siendo tanto táctica como estratégicamente una decisión de inversión interesante.
Entendí tecnología, ha dicho energía.
Energía.
Ah, disculpe, le entendí tecnología.
Energía. Vale. Es verdad que la agenda de Trump no es muy sostenible, pero también es algo real que la propia reindustrialización que trata de potenciar Trump, que no es nuevo, porque la propia administración de Biden, la administración demócrata, ya ha impulsado precisamente esa reindustrialización. Probablemente lo acelere, en este caso, Donald Trump. Pero lo que está muy claro es que la propia reindustrialización o el incremento de industrialización, en este caso en Estados Unidos, tiene efectos colaterales positivos para el sector de la energía. Energía tanto del petróleo, energía nuclear, pero también energías de otro calado, de otra índole, aunque la palabra sostenible no esté muy bien vista, muy bien mirada dentro de la propia agenda de Trump. Pero es que también hay socios dentro de Trump, dentro del cuerpo, por así decirlo, político republicano, sobre todo en algunas áreas de Estados Unidos, zonas de Estados Unidos, donde la inversión sostenible es muy importante, con lo cual Trump no va a ser ajeno no solo a la necesidad imperiosa de esa energía, de ese tipo de energía, sino también incluso a las propias ayudas que se puedan tener, ¿no? Que se puedan adoptar para lo que es el cambio de esa transición energética. Aparte que el fondo no solo está en la presencia de esas energías, como puede ser la energía solar, por poner un ejemplo, sino también la propia tecnología, con lo cual tiene también cierta relación o correlación con el comportamiento tecnológico. Yo creo que es una idea muy interesante en estos momentos. No será la única a poder, si me permite María la expresión, jugar. Lo acompañaría con energías fósiles, incluso con energía nuclear. A micrófono cerrado me comentabas algo relacionado con ello. Quizás un producto interesante a echarle un vistazo es un fondo de la gestora Goldman Sachs, que es el North America Energy and Infrastructure. Es un producto que invierte no solo en grandes compañías energéticas en Estados Unidos, sino también en todo lo relacionado con las infraestructuras, entre las cuales también va a haber, sin duda alguna, energía nuclear, sobre todo la parte de infraestructuras. Hay que pensar que la construcción o la creación de grandes conglomerados empresariales necesitan una enorme energía, y directamente estas mismas empresas, que funcionan casi como cuasi microestados, también están a su vez demandando mucha energía, en la cual la energía nuclear, la energía, en este caso en el petróleo, pero también todo lo que son otro tipo de energías limpias, juegan un rol muy importante, con lo cual yo creo que sería interesante a la hora de diversificar el posicionamiento en energía, no solo la inversión en este tipo de productos, como puede ser en el caso de Pictet, sino también echar un vistazo a otros fondos, como puede ser el caso del fondo de la gestora Goldman Sachs.
Venga, estupendo. Yo creo que nos planteaba alguna consulta más.
Ah, bueno, sí, nos hablaba del fondo de Man, perdón.
Sí,
rápidamente, el fondo sí me gusta, el posicionamiento en deuda corporativa, máxime con el repunte de los precios, perdón, de la rentabilidad de los bonos ha hecho que caiga el precio de los bonos, lo que hace que los gestores activos, los buenos gestores, o sea, Man o otras gestoras, puedan construir cartera mirando al medio y largo plazo, con lo cual debería a lo largo del 2025 seguir sumando una rentabilidad positiva en el conjunto de la cartera. Pero, y ahí es donde viene el pero, yo quizás vea más claro posicionarnos en deuda corporativa europea, puesto que el problema de inflación es mucho menor, las presiones inflacionistas, que lo que puede ocurrir en el caso norteamericano. Con lo cual, mejor un fondo de deuda corporativa europea que uno algo más global.
Bueno, ¿cuántas veces nos ha dicho José María Luna en las últimas semanas que miremos, que vigilemos la deuda corporativa europea, ¿eh? Vamos con más consultas, don José María. 687-050600, nota de voz audio de WhatsApp, y en breve ya vamos a ir con las ideas capitales que para este lunes, para este consultorio, les trae don José María. Adelante, Juanda.
Buenos días. Enhorabuena, en lugar, por el programa. Y me gustaría, sobre todo, preguntar en el consultorio de fondos, un fondo de inversión que invierta principalmente en Argentina. He visto que hay varios de Latinoamérica, pero la posición de Argentina es digamos testimonial. Y yo creo que las medidas de Milei a medio plazo puede ser una inversión interesante. Solo he encontrado un ETF de Global X, pero está cerrado para minoritarios. Si pudiera preguntar a ver si hay algún fondo de Latinoamérica que invierta sobre todo en Argentina, que la posición en Argentina tenga cierta relevancia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Interesantísima también la pregunta. De momento, desgraciadamente, no. Para el inversor minorista, la inversión en Argentina está siendo muy minoritaria y no hay un producto como tal que tenga una posición bastante relevante en el conjunto de la cartera. Habría que irse quizás a algún fondo de bolsa de mercados frontera donde estén incrementando la posición de Argentina, puesto que efectivamente las medidas que está adoptando la administración Milei, sin duda alguna, se están dejando notar en el comportamiento no solo económico, sino también en el devenir del mercado tanto de deuda como el mercado de bolsa. En estos momentos, hoy por hoy, sigue siendo algo poco relevante dentro de las inversiones en Latinoamérica, puesto que los fondos están mucho más centrados en México, en el mercado brasileño, y ya digo, tendríamos que irnos a algún producto de gestoras, como puede ser T. Rowe, como puede ser Ebly, como puede ser Magna, que tienen algo más de posición en mercados frontera. Es verdad que hay mucho más presencia en mercados frontera, principalmente en Oriente Medio y en Asia, que en Latinoamérica, pero poco a poco van tomando más posición en el caso de Argentina, o en ETFs, pero de momento, como bien apunta el oyente, está más restringido a inversores mayoristas que inversores minoristas.
Vamos a ir enseguida con las dos ideas capitales. Nada, un minutito para comentar. Pues le preguntan por el Pincon Income en el canal de YouTube de Capital Radio, R4 Numantia, GQG Partners Global Equity, alguno de ellos, solo uno, comente, y vamos con las ideas capitales, José María.
Pues es que cualquiera de ellos me podría extender, ¿no? ¿No? Efectivamente. Yeah. La renta variable global a través del fondo GQG, yo creo que sigue siendo válida en el actual escenario. Es decir, vamos a tener un año con volatilidad. Ya la tuvimos el pasado ejercicio, uno de los motivos fue el tema de la apreciación del yen. Este caso va a ser el foco puesto en Trump y puesto en la inflación y la repercusión o el efecto sobre los bancos centrales. Pero creo que la renta variable global internacional, a través de este fondo, debería de ser positivo en el conjunto del año para inversores dispuestos a asumir riesgos, claro.
Y ahora las ideas capitales que trae don José María Luna para el cierre de este consultorio de fondos de inversión en esta jornada de lunes, 13 de enero de 2025. Usted dirá.
Pues rápidamente, dos ideas. Una, un fondo con vocación de retorno absoluto. Es un producto de la gestora Franklin Templeton, que gestiona K2, que es el Franklin K2 Alternative Strategy Fund. Es un producto que tiene cuatro motores de rentabilidad: Event Driven, Global Macro, Long Short Equity y Valor Relativo. Con lo cual, este tipo de productos en el escenario actual, fondos con una vocación de retorno absoluto y con un control exhaustivo de riesgo, yo creo que son productos que pueden sumar, que pueden aportar valor y que pueden ser un gran compañero, sobre todo para productos de liquidez o productos de deuda, ya sea pública o deuda privada.
¿Y la otra idea? ¿Y qué porcentaje le daríamos a un producto
dependerá
como este en cartera?
Los fondos con una vocación de retorno absoluto con liquidez diaria, serán los hermanos menores de los hedge funds, van a estar en del orden entre el 10-15% en función del perfil de riesgo de cada uno de los inversores, ¿de acuerdo? Es un año donde la gestión activa y la menor direccionalidad al principio del año es muy importante. Y en segundo, un fondo que invierte en acciones de metales preciosos, tanto oro como plata, precisamente por el contexto de volatilidad y de mayor riesgo. En este sentido, el fondo que he traído hoy es un producto de la gestora Edmond de Rothschild, es el EDR Gold Sphere. Es un producto que invierte en acciones mineras, principalmente de oro y sobre todo de Canadá, un mercado, un país que se ha puesto muy de moda, sobre todo por las pretensiones de Donald Trump de que que Canadá fuera el estado 51 dentro de la Unión, ¿no? Tiene su sentido, ya hablaremos de ello, sobre todo por las rutas marítimas, Groenlandia, Canadá, etcétera, etcétera. Con lo cual, si en la parte más defensiva un fondo de retorno absoluto, en la parte algo más agresiva, contar con oro en cartera, yo creo que tiene todo su sentido, un ejercicio donde la volatilidad va a ser una variable a tenerla muy presente.
Qué bien empezar el ejercicio con este consultor de fondos, con don José María Luna, para que nos ayude a entender en qué momento están los mercados y qué tenemos que tener en cuenta en nuestra cartera de fondos. José María Luna, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, gracias.
Un placer. Buena semana a todos.